con lo importante que es el sueño, las noches enteras sin dormir. No sé si se ha pasado muchas noches enteras sin dormir. Bueno, el saludo a Marina García, perdonen, y en el control técnico Juan Lafuente, que no hemos saludado. Digo que, no sé si noches enteras sin dormir no se pasa porque no daría pie con bola, pero en los aeropuertos sí, que tiene su qué, ¿eh? No sé si vivir en los aeropuertos o frecuentar mucho los aeropuertos. Paola de la Cruz, en el cartel me pone siempre activista por la educación. Pues está bien, ¿no? Pero muchas otras cosas. Muchas gracias. Bienvenida.
Buenas tardes.
Experta en educación.
Buenas tardes. Experta en vuelos y en dormir en aeropuertos, un poquito también.
¿Dormir, sí?
Sí, alguna vez. Alguna vez me ha pasado.
Ahora, por ejemplo, vienes de México, de Perú.
He ido a México, de México he ido a Perú. Y de Perú a Madrid, de Madrid a Valencia. Y he perdido dos aves. Porque me quedé dormida esperando el ave anterior.
No me digas.
Te lo juro. Así.
¿Cómo llevas los vuelos?
No soy persona de miedo. Me duermo. Y tengo un truco ahí pequeño, pero no está bien decirlo en la radio.
Vale.
¿No?
No lo vamos a decir. Estábamos hablando al principio, sí, de esas niñas que bueno, pues que era legal, o que casaban, o no, pero que casaban, ¿no? Con 14 o 15 años. Y tú que viajas por los mundos, y hoy nunca mejor dicho, recién llegada, ¿cómo es la educación en las niñas, en los niños, en esos otros mundos que no son el primer mundo?
Efectivamente, hay una diferencia muy grande. Sí que es verdad que hay una cultura actual de la conciencia, de saber que hay cosas que tienen que cambiar. Los problemas a nivel de crianza, trabajo, son casi los mismos. Las mujeres continúan teniendo los mismos problemas al otro lado del charco.
Qué curioso, ¿eh?
E intentar tener vida profesional continúa siendo un reto. Pero lejos de ello, es lo que viene a ver con el mundo adulto, ¿no? Los niños y las niñas continúan siendo agredidos emocional, física, psicológica, pedagógicamente, y eso es una realidad. Lo que pasa es que a día de hoy, como que la gente ya tiene mucha conciencia de hablar bajito, ¿no? De no externalizar esa idea o de desligarse o intentar, lo más importante, cambiar esa realidad. Pero sigue existiendo, por supuesto, los derechos de las niñas y los niños no son plenos.
Nos dicen muchas veces en este tiempo que hay que educar en la inclusión y que hay que educar a los niños y a las niñas en la igualdad. Un tema delicado. ¿Y esto cómo se hace? O sea, una educadora no puede decir, no sé, a las niñas que jueguen con muñecas y a los niños que... Y luego, ¿son diferentes las niñas y los niños en este sentido? ¿No? ¿Cómo se educa en este sentido?
Yo empezaría por reeducar al adulto, porque los niños y las niñas vienen sin condicionantes externos y es un adulto el que le dice, ese niño es negro, ese niño es gordo, ese niño es malo, ese niño X. Entonces los niños y niñas no conocen de esas diferencias. Al margen de esto, ¿vosotros sabíais que un niño negro sabe que es negro porque otro niño le dice que es negro? Y ese otro niño dice que es negro porque hay un adulto que le hace caer que ese niño es diferente. Entonces yo creo que todos esos problemas vienen principalmente de la reeducación del mundo adulto.
¿Has dicho porque el adulto le dice, porque los adultos le decimos, o porque el niño escucha?
Claro, todo el entorno educa, todo.
Si uno es racista y está teniendo conversaciones, el niño escucha.
Claro. Si tú señalas y tú diferencias, aunque no entienda, si señalas algo y tu cara es de desagrado, el niño va a ver y va a poner cara de desagrado.
¿Por qué dicen, por ejemplo, por qué llama la atención que la juventud o en los niños ya muy pequeños dicen es que hay machismo en los niños?
Bueno, es que llama la atención que haya, a mí me llamaría más la atención que continúe el promulgar esa cultura, ¿no?, del machismo. Es que me reafirmo, eso viene del adulto. Lo que no hemos eliminado es la mala educación del adulto.
O sea, que los niños nacen sin...
No conocen de diferencia, señora. Sepa usted.
¿Se puede decir que son buenos?
Los niños son buenos siempre. Siempre. Los niños no tienen maldad, no tienen malicia, no hacen las cosas sabiendo que te van a fastidiar, no hacen algo porque mira, esa hipótesis no es real. O sea, no sigáis por ahí.
Eso lo perdemos de adultos, ¿no? Esa parte del niño tan buena.
Esa es la parte que yo digo que nos domestica. Nos educan en la cultura de la prisa. Antes hablabais de los niños y las niñas en la guerra.
Sí.
Entonces hablamos de por qué no nos sensibilizamos con eso. Porque para mí la raíz está en la cultura de la prisa y la productividad. Nos enseñan que sentir dolor, que llorar es malo. A no empatizar. Cuando a ti te niegan llorar, que tú puedes llorar por emoción, por alegría, por tristeza, es decir lo que con palabras no puedes decir o lo que el cuerpo necesita sacar fuera, ¿no? Es como un reset. Y luego no somos productivos si paramos. ¿Cómo voy a empatizar si cuando veo a una persona en la calle, cojo a mi hijo, me voy al otro costado? Si cuando hay una persona negra, decimos mira al negro. Si cuando hay una persona que está pidiendo comida, decimos algo despectivo. Si naturalizamos las imágenes de dolor, de llanto, de hambre de los niños y las niñas, es que sentir ralentiza y es falta de educación emocional. Entonces ahí hay que mirar.
Y sentir también al educador que no sabe o que no sabemos, puede dar la sensación de que el niño va a ser más débil y entonces se lo van a comer todos.
No es productivo. Por tanto, la cultura del sentir como que es más light, ¿no? Hay que ser fuertes, hay que cumplir objetivos, hay que seguir adelante. Y esa es la falta de cultura en educación emocional.
¿Cómo le decimos eso a un niño? ¿O no le decimos hay que ser fuerte o hay que...?
No, a un niño se le dice estoy triste, lloro porque hoy no es un buen día. Se le cuenta que eres feliz, que te hace feliz el vuelo de una mariposa. Y aunque suene todo tan poético, la educación emocional y el ejemplo que le tenemos que dar a nuestros hijos e hijas y a nuestros aprendices es que yo siento igual que tú y te acepto que tú tengas un enfado, una pataleta, que te sientas triste, que estés cansado y que en muchos momentos pues, no puedas decirlo si tienes 2 años, pero que si tienes 7 también entienda que eres imperfecto y que estás aprendiendo. ¿Cómo se les dice? Con el ejemplo adulto.
Pero ahí hay una asignatura pendiente, yo creo, con los nanos, con reprimir esas situaciones donde llora, generan un estrés y una frustración y una obsesión, ¿no?
Sí.
Que yo creo que no lo sabemos gestionar hoy por hoy, la mayoría, bien.
Claro, si tú fuiste criado en que el llanto te debilita, en que expresar emociones es ser débil, en el que los hombres no lloran y que eso es para niñas, estereotipos de estos absurdos, y reprimir las emociones que son tan positivas las no tan blandas y las duras, pues realmente ¿qué vas a exponer ante los demás si te deja en un contexto de desigualdad o de debilidad? Pues yo puedo, yo tal, esa cultura edulcorada del todo se puede, ¿no? Es totalmente mentira. No todo se puede.
Y hay que decírselo a los niños así.
Claro, siempre dicen, ¿no? El primer, tú en el aula, ¿qué haces? Pues cuentas cómo ha venido tu día, cómo te sientes, si estás triste, si estás enfadado, si te ha molestado, si eso te da asco, si eso no te gusta. es que se tiene que naturalizar todo.
Oye, ahora que he dicho eso te da asco, que me ha venido a la cabeza, ¿qué hacemos con la comida? ¿O qué se debería hacer? Por ejemplo, esto no me gusta. O les obligamos a comérselo, ¿no?
Yo nunca obligaría a un niño a comer, sí que es verdad que tengo otra perspectiva. Lo que no hago es hacer diferente un menú y que haya un buffet para elegir. Bueno, pues si no te comes ahora, no tienes hambre, tampoco te digo, te pongo 200 ofertas nutritivas.
Pues te hago otra cosa.
O sea, es lo que hay, entiendo. Come más, menos, ahora no te apetece comer, pero un niño que no come hoy... Es súper importante, luego va a devorar, pero a lo mejor necesitas observarle porque es tan simple como que tiene un problema de panza y tienes que ver pues, el proceso y la evolución de eso. ¿Por qué no come? ¿Por qué tiene malestar? ¿Por qué rechaza la comida? Pues a lo mejor tiene un problema vírico o no le apetece o está cansado o tan sano es comer como dormir o todos los adultos comemos de todo de forma... voluntaria, súper gracioso, ¿eh? Hay que a un adulto le dices toma brócoli, y dice yo brócoli ni de broma, Carne, no, yo no como carne, yo soy vegano. Leche, no, no, yo de avena. Pero los niños y las niñas, en ese mundo contradictorio del adulto y en la contradicción total, sí que tienen que comer brócoli, lo que mamá diga. Pero más absurdo aún, si mamá es vegana y el niño tiene un año y aún no ha elegido, el niño será vegano. Yo sé que les va a molestar o no, pero es que es una elección. ¿No te parece? Porque sí. Tú sí vegana y yo carnívora.
Claro, el niño imita, ¿no? Como siempre.
Claro.
Entonces tú tienes que comer de todo, pero es haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga.
Claro. ¿Tú no te has escondido para comer chocolate delante de tus hijos? Yo sí. ¿Y chuches? Yo también. Es que hacemos cositas así un poco raras.
¿Casitos?
¿No? Hoy tanto. Con cacahuetes. Claro, pero escondidos. Es surreal a veces lo que planteamos para los niños. Por ejemplo, no grites. ¡Que no grites!
Claro.
¡Que te estoy diciendo que no grites! ¡No se pega! Claro.
O no uses el móvil. Y tú en...
Deja, no puedes estar con la tablet. ¿Cuántas veces te he dicho que no estés con la tablet? Y estás ahí, clic, 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 clic. La coherencia, más que decir, hay que hacer.
De la tecnología y de los móviles ya hemos hablado, hablaremos más en profundidad en otros capítulos, pero cuéntame, ¿qué te has encontrado en México?
En México me he encontrado gastronomía, cultura, arte, educación, compromiso, es un país tan diverso y tan rico, pero sobre todo me he encontrado un proyecto súper bonito que caminamos desde hace mucho tiempo con Charito, y es poder entender, esto es súper bonito, ¿eh? Atentos, bonito, bonito. Primera, imaginad, hablábamos antes de las niñas que son obligadas a casarse, ¿vale? Pues hay niñas jóvenes que tienen la oportunidad de ser las primeras mujeres de una comunidad que pueden acceder a estudiar una carrera universitaria. Pero además, de forma voluntaria, deciden hacerlo en una carrera de infancia. Y lo más bonito aún es que estas mujeres vuelven a su comunidad para continuar abriendo puertas para las jóvenes y los jóvenes de su comunidad.
¡Qué generosidad!
O sea, me parece precioso.
¡Qué generosidad, ¿no?
Totalmente. Así, 40 mujeres becadas. Y luego en Perú, exactamente lo mismo. Hoy hacía una historia y decía, lo invisible de mi trabajo, ¿cómo no lo voy a amar? Es que hay una parte que no se divulga. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que más me permite estar ahí al pie del cañón.
¿Y tú por qué has ido? ¿Qué aprenden de ti?
Intercambiamos en el Ministerio de Educación de México una reunión con toda la parte de inclusión, de educación, de innovación, y casualmente todas eran mujeres. Es una barbaridad, qué motor tiene la mujer. Y yo no soy feminista, ¿eh? Yo soy tan de chico como de chica, no tengo esa diferencia, no lo siento, no vivo en esa dicotomía. Y me emocionó tanto ver a las madres que decían, ¿te importa que paremos un ratito que tengo que decirle, porque tuvimos que alargar un poquito la reunión, tengo que decir a tal que recoja a mi hijo, la asesora del ministerio, tengo que, mira, voy a hablar con esta persona, porque todas tenían los mismos problemas. Exacto. Mujeres que cambian el mundo desde ahí, desde la bondad, desde el saber que no, que ellas también... Algo muy interesante, en un momento determinado vivieron esa necesidad de que alguien les viera con alguna necesidad y que ahora hacen proyectos pues bestiales.
Y dicen que las universidades se llenan de mujeres, eso lo venimos diciendo hace mucho tiempo.
Cada vez más.
Veo que aquí también en las fotos que he visto de allí que he conseguido... clandestinamente.
Pirata.
Porque luego las vamos a enseñar en algún momento. Y claro, y lo que tú dices me llamó también la atención.
Solo mujeres. Todo eso es un ministerio de educación. Habían hombres, pero no gestionando.
Y para avanzar es necesaria la educación. Hay un momento de tu ponencia, por ejemplo, que dice Paula de la Cruz, el liderazgo que inspira, o sea, señalas... El liderazgo que inspira el futuro. Y dices, innovación pedagógica como motor del cambio. Y ese es el único motor del cambio.
Sí, pero no va más allá de los contextos pedagógicos. La innovación pedagógica de la escuela, de un país, de un ministerio, de lo que requiere la educación de hoy, es el conectar con las personas, el estar al frente de quienes, quienes están avanzando hacia conocer quiénes son. La educación del ser, ¿no? El saber quién eres, cómo te llamas, qué necesitas, el individualizar, el adaptar esa dieta pedagógica y luego ya conceptos curriculares, porque la escuela ha evolucionado a, vamos, al 200%.
¿Y en Perú lo mismo?
Perú, he tenido una de las experiencias más bonitas. Yo, como siempre, soy súper happy, ¿no? Llego ahí y tal, y decía, uy, tanto colorito, tanto brillo, tanto dorado. Tan de daurat, ¿y yo qué será? Che. Pues estaba delante de todo un ministerio de defensa. Grandes coroneles, grandes... no me sé los nombres, ¿eh? O sea, pero la gente que había ahí era lo más de lo más.
¿Así te han recibido?
Sí. Pero porque hay un proyecto también muy bonito en el que esa educación de la disciplina, esa educación de la norma, también se da cuenta, qué cosa más, bueno, más halagadora para ellos, es que hay que renovar la pedagogía, pero ya no en los conceptos curriculares, sino en ese valor, en el ser, al otro ser. Entonces me llamó muchísimo la atención que detrás de cada uniforme había una persona comprometida con su hijo, con su hija, con la educación. Pero más allá de esa, de la fuerza naval, es que no soy muy ignorante, fuera de mi campo, el ministerio de, ¿cómo se llaman los aviones? Es que,
de defensa, ¿no?
Marines y todo esto, pero estaba ahí la cúpula, todos querían una educación más humana, porque saben que ellos están al servicio de la humanidad para proteger, pero sobre todo tienen esa conciencia de la infancia a día de hoy. Entonces esa evolución donde llamamos quizá tercer mundo, pero que realmente tiene un compromiso ahí súper presente y con unos proyectos bestiales, pero bestiales.
Hablabas de disciplina y a veces se contrapone a lo emocional, ¿no? Y no tendría por qué.
No, qué va. Las normas, ya lo hemos dicho muchas veces, son sanísimas. Los niños necesitan saber que sí, que no, que es negociable, que no es negociable. Mi amor, no te puedo dejar que tires una piedra al cristal. Eso es vandalismo. No puedes decirle esto en la red social a tu amiguito porque eso hace daño. Hace pupa al corazón, ¿no? No puedes sentirte súper valiente diciéndole a otro amigo que haga lo que tú no eres capaz de hacer. Yo creo que va todo a la raíz del sentir.
Es necesario aprender de vosotros, los profesionales, si nos estamos perdidos. El mundo se va al garete, es verdad. Va todo tan rápido, todo el mundo expone tantísima información, la salud mental se va al garete también. Y además en los jóvenes, entonces hay que prestar mucha atención, es muy importante prestar mucha atención a los que sabéis de educación.
En las fotos clandestinas estas que te han pasado, ¿te has dado cuenta que ibas sin zapatos? Es que me lo han preguntado mucho y ahora te contesto. ¿Te has dado cuenta? La gente cree que es como alguna movida de estas raras, ¿no? ¿Cómo hablar de inclusión? ¿Cómo hablar de condiciones, de personas que piensan diferente? ¿Cómo promulgar los derechos de la infancia de forma plural, sin dejar a nadie fuera? Si yo, que soy una persona neurodivergente, no me expongo en mi forma más natural. Entonces me preguntaban, ¿la movida esa de ir sin zapatos qué es? Pues es muy básico, ¿no? Las personas que tenemos una alta o una baja sensibilidad necesitamos regularnos. Y para mí fue un momento muy, muy estresante el decirme a ese señor que le ha reñido, porque yo tengo una dinámica, entonces le preguntaba, siempre les llevo a recordar lo que es, les digo, esta vez vais a ser autorizados en educación emocional, ¿no? Entonces había un señor muy, muy rígido, muy correcto, muy, muy de uniforme, en el que me contaba y recordaba con añoro que le hacía trastadas y no le hacía caso a su madre o a su padre. Entonces yo le decía, pero a usted le parece bonito hacer eso, ¿no? Y todo esto lo hacía sin zapatos y cuando terminé me decían, ese señor es el comandante general de la, no sé.
De todos los ejércitos, de todos, y ahora mismo,
o sea, del mundo mundial. Y yo, pues es que ese señor ha venido a hablar de educación, de lo que necesitamos ahora. Y entonces el señor luego se acercó y me dijo lo de los zapatos. Dice, entonces lo entendió a la primera, ¿eh? Entonces, cuando mi nieto mueve las manos, no le tengo que dar en la mano. Y yo, no, claro que no. Es que es una manera de regularse y de ponerse delante de otros. O hay una información, un estímulo que no sabe regular. Nosotros recibimos muchísima información a la vez. Nos fijamos en los sonidos, en las luces, en todo. A lo mejor si nos tocan hay cosas que nos desregulan. Y entonces encontramos mecanismos reguladores, como hay niños que aletean, otros que giramos las manos, u otros que movemos los pies. Tú me puedes ver ahí moviendo los pies. Y me pareció maravilloso porque, volviendo al otro hilo, como somos una sociedad de la productividad, dejamos de mirar. Y cuando dejamos de mirar, nos desvinculamos emocionalmente. Y como esa guerra o ese niño que está con un plato de comida al otro lado del charco no es Pepito Pérez que conozco, no es un nombre conocido, no es un familiar, no nos hace daño. Porque también es un mecanismo regulador de defensa emocional. Y me encantó que ese señor estuviese ahí y que fuese un alto cargo del Ministerio de Defensa de Perú, porque también tenía un niño neurodivergente en su familia. Y ese señor, te aseguro que va a hacer todo lo posible porque la educación sea más inclusiva en Perú.
Un aplauso para ti. Bueno, es importante. Haces un poco como las mujeres becadas de México, que nos decías que luego comparten con la comunidad. Tú haces un poco eso, porque haces el esfuerzo de desplazarte, de coger un avión, de cruzar los mundos.
Me trata maravillosamente bien, ¿eh? O sea, negarte a una cultura, a un museo, a una comida. Míralo por ahí.
Muchas gracias. Dinos un consejo para hoy. Para la humanidad.
Para la humanidad. Qué difícil, qué profunda estás, Marina, hoy. Dígale algo, por favor. Es que para la humanidad.
Suelta unas preguntas.
Mira, no dejemos de maravillarnos con ese sol que nos calienta, con esa flor, con esa mariposa. Le dijo una intensa a la otra. Porque no dejemos de emocionarnos cuando respiramos. Y hay una cosa que Rovira dice que es súper bonita, ¿no? Encárgate de inspirar. ¿Qué cosa más profunda cuando haces? Es un sinónimo de vida. Entonces, encárgate que cuando estés en tu vida inspires a otros y que dejes legado. Y ese legado, da igual que sea pequeño, grande, pero encárgate que alguien te recuerde porque hiciste algo bonito por otra persona. Es que he venido yo también súper...
¿Ves cómo te tenía que decir eso? Yo ya sé quién se lo digo. Muchísimas gracias, Paola de la Cruz.
A vosotros, un placer.
Te queremos. ¿Te vas a ir a comer?
Me voy a hacer la compra, no tengo ni agua en la nevera.
Vaya.
Vale, hasta luego.